World War Z parecía el sueño millonario de cualquier ejecutivo. Los zombies estaban de moda en aquella época, Brad Pitt firmó como protagonista. La novela en la que se basaba era un bestseller y el estudio estaba dispuesto a gastar lo que fuera necesario para convertirla en el gran blockbuster del año. Pero las cosas nunca son tan fáciles. Nadie imaginó que la película se filmaría sin guión y que solo un extra terminaría arruinando una toma de más de $1,000,000. Pero eso es recién el comienzo en lo que fue el rodaje de World War Z, una película que terminó devorando a todos los que participaron de ella. La historia de Guerra Mundial Z inicia mucho antes de que se filme un solo plano, porque cuando Max Brooks, hijo del legendario comediante Mel Brooks, publicó una novela del mismo título en 2006, el apocalipsis ya había comenzado. Y no se trataba de zombies, sino de una pelea épica entre dos estrellas, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. El libro, escrito como un falso informe periodístico sobre una guerra mundial contra los muertos vivientes, fue un éxito inmediato. Su estructura, su tono y su originalidad lo convirtieron en uno de los títulos más codiciados de la década para adaptar al cine, y ahí fue cuando comenzó la verdadera batalla. Plan B, la productora de Brad Pitt, y Appian Way, la de Leonardo DiCaprio, se declararon la guerra para ver quién se quedaba con los derechos. Reuniones secretas, ofertas millonarias y llamadas de último minuto con abogados de por medio. Cada estudio jugaba sus cartas como si fuera la última partida, porque en Hollywood conseguir un bestseller como este no era solo comprar un libro, era asegurarse una franquicia, y en este juego de poder solo uno podía ganar. Al final, Brad Pitt se llevó el premio. Plan B cerró el trato y World War Z pasó a ser un proyecto estrella. Paramount se sumó como distribuidora y enseguida empezaron las primeras reuniones para definir cómo llevar a la pantalla un libro que, en realidad, no tenía una trama lineal ni un protagonista claro. El primer obstáculo era gigantesco. World War Z no era una historia convencional. El libro era un mosaico de entrevistas y testimonios sobre la guerra contra los zombies, contados desde distintos países y perspectivas. Y eso fue como tratar de hacer una película con las piezas de 10 rompecabezas distintas. La solución fue inventar un héroe que guiara todo, un investigador de la ONU interpretado por el mismísimo Brad Pitt, que debía recorrer el planeta contrarreloj para frenar la pandemia. Un cambio drástico que no solo implicaba reescribir la esencia del libro, sino decidir qué tanto quedaba del espíritu original y qué tanto se sacrificaba para vender entradas. El primer guionista en entrar en escena fue J. Michael Straczynski, creador de Babylon 5 y colaborador en cómics de Thor, Doctor Strange y Fantastic Four. Con la premisa de Pitt en mente, su borrador apuntaba alto, un thriller serio, político y reflexivo. Su historia sonaba como una película de autor, pero el estudio se opuso completamente. Estaba claro que Paramount no quería que tuviesen entre manos la mejor adaptación posible. Lo que realmente querían era un blockbuster asegurado. Straczynski se entristeció por la decisión del estudio y los lectores no iban a tardar mucho tiempo en darle la razón. Sin previo aviso y de un día para el otro, el guión de Straczynski se filtró en internet y generó un terremoto para la producción. Los fans del libro que lograron leerlo quedaron fascinados. Decían que respetaba el espíritu original, que tenía un tono adulto y que ofrecía una versión del apocalipsis zombie nunca antes vista en Hollywood. Muchos llegaron a compararlo con la aclamada película de Alfonso Cuarón, Children of Men, pero en los despachos del estudio la reacción fue muy distinta. Los ejecutivos ignoraron a los lectores. Esa historia densa y política parecía difícil de vender como un espectáculo de verano. Una vez más, volvieron a rechazarla y quedó confirmado que la versión que había enamorado a los lectores no era la película que Paramount iba a realizar. Para llevar a cabo sus objetivos, Pitt eligió a Mark Foster para que se haga cargo de la dirección. Foster, que venía de Quantum of Solace, tenía claro lo que se precisaba. Menos debate, más balas, menos geopolítica, más zombies masticando gente en primer plano. Lo que para Straczynski era tensión y atmósfera, para Foster era lentitud. Necesitaban un guión que sostenga el plan millonario que los ejecutivos tenían en mente. El objetivo, en el papel, era brutalmente ambicioso. Una trilogía que explorara distintas regiones del planeta y mostrara el apocalipsis zombie con un enfoque global. Acción, drama y terror a escala colosal, con Brad Pitt corriendo por el mundo mientras hordas veloces lo persiguen sin descanso. Pero lo que nadie imaginaba es que antes de que estas hordas llegaran a la pantalla, el verdadero apocalipsis se estaba gestando detrás de cámara. Y en ese caos, ningún final estaba escrito. Durante más de 2 años, distintos guionistas desfilaron por las oficinas de Paramount intentando darle forma a la visión de Pitt y Foster para terminar de adaptar su visión de la novela al formato de blockbuster hollywoodense. Una vez que Straczynski fue desplazado, pasaron nombres pesados como Matthew Michael Carnahan y Drew Goddard, ambos expertos en tramas complejas y con credenciales para manejar material de alto voltaje. Pero ni siquiera ellos parecían encontrar el punto exacto entre respetar el espíritu del libro y cumplir con la fórmula que se buscaba. El tiempo corría, las presiones aumentaban y en un movimiento que después se pagaría caro, el estudio decidió arrancar el rodaje con el guión todavía en el aire. Esta decisión sorprendió a todos, pero el más afectado era Foster. Preocupado, el director ya veía en su futuro que estaba a punto de presenciar y protagonizar el rodaje más difícil de su vida. Y no se equivocó. Pocas veces hemos hablado de experiencias en rodajes peores que esta. El rodaje inició en 2011 con un presupuesto inicial de $125 millones, un número enorme que iba a quedarse chico. Después, el día 1 en el set fue un terreno hostil para cualquier profesional. El tono cambiaba de un momento a otro, los personajes secundarios aparecían y desaparecían como si fueran extras de relleno, y las escenas se sumaban o se borraban minutos antes de filmar. Las decisiones creativas se tomaban sobre la marcha, muchas veces para apagar incendios más que para contar una historia coherente. Y en Hollywood, cuando uno empieza a rodar sin un plan claro, lo único seguro es que, tarde o temprano, todo va a explotar. Pero vamos de a poco. La primera gran secuencia se filmó en Malta, aunque en el guión se suponía que era Jerusalén. Hasta ahí todo parecía bajo control. Bueno, casi todo. Transportaron a cientos de extras, toneladas de vestuario, escenografía, equipo técnico, pero se olvidaron de registrar una montaña de órdenes de compra. El resultado, millones de dólares no previstos que ya empezaban a inflar el presupuesto. Y esto apenas fue los primeros días. El verdadero caos llegó cuando filmaron en Budapest. Las autoridades detuvieron a la producción por transportar 85 armas de utilería sin la documentación correcta. Sí, eran armas falsas, pero el volumen y el contexto despertaron todas las alarmas. El equipo quedó retenido varios días y la prensa local se dio un festín. Brad Pitt y su ejército de zombies bajo arresto. El titular recorrió el mundo y puso todavía más presión sobre un rodaje que ya estaba al borde. Y lo más absurdo, todo ese material que costó millones y casi lleva a Pitt a juicio, terminó descartado. Ni un segundo de lo que se filmó en Budapest llegó a la pantalla. Fue eliminado, tirado, al tacho. Mientras tanto, en el set, reinaba la confusión. John Nelson, supervisor de efectos visuales, ganador del Oscar por Gladiador, se fue por diferencias creativas con Mark Forster. El director tenía otra visión, aunque nadie tenía muy claro cuál era. 3 semanas antes de rodar no existía una decisión sobre cómo se iban a mover los zombies. Repito, los zombies, el núcleo de la historia. Los extras pasaban horas maquillados sin saber dónde pararse o qué hacer, y los técnicos trabajaban contrarreloj para mantener en pie a un equipo que parecía siempre al borde del colapso. Cabe destacar que la desorganización con el tema de los extras iba a causar un accidente que costaría millones de dólares. Pero espérenme, que ya vamos a llegar, todavía queda bastante. Foster, acostumbrado a películas más pequeñas e íntimas, estaba sobrepasado por la escala y la presión. En un inicio, el director estaba entusiasmado por apoyar el plan de Paramount y convertir la historia en una verdadera película de acción. Pero fueron tantos los cambios y conflictos entre guionistas, extras y proveedores que ya no entendía ni siquiera qué hacía ahí. Poco a poco, Foster fue perdiendo la ilusión y ahora solo se dedicaba a acatar órdenes. Esto generó que la relación con Brad Pitt se deteriorara al punto de que, según cuentan, dejaron de hablarse cara a cara y se comunicaban a través de intermediarios. Y todo esto ocurría mientras el guión seguía mutando día a día, con escenas que se escribían por la mañana y se tiraban a la basura antes de caer la noche. Todo parecía ir de mal en peor, y para entonces los ejecutivos de Paramount ya solo se preguntaban qué más puede salir mal. Y bueno, cuidado con hacerse esa pregunta, porque la respuesta siempre llega. Y en este caso, estaban a punto de descubrir que sí había algo mucho peor que todo lo que ya había pasado. Pero antes de contárselos, quiero agradecerles a todos los que apoyan este canal adquiriendo mi curso de guión cinematográfico definitivo. ¿Y por qué este curso tiene mejores reseñas que todos los demás en internet? Bueno, porque a diferencia de todos los demás, yo sí trabajé escribiendo para cine y plataformas de streaming. Todo lo que enseño en el curso de guión viene de experiencia real, no me lo contó nadie. Y si lo tuyo es escribir para videos en YouTube como este o hacer un podcast, en Cefilms sabemos que un guión es lo más importante para enganchar a la audiencia y generar más visitas. Es así como este curso ya ayudó a miles a escribir, mejorar y también vender sus historias. Si estás listo para escribir tu primer proyecto, este curso tiene que ser tu punto de partida. Haz clic ahora mismo en el link que te dejo abajo en la descripción y aprovecha un 20% de descuento utilizando el código CEPFIMSYT al finalizar tu compra. Y ahora sí, volvemos con el video. Para este punto, Mark Forster ya estaba al límite. La escala del proyecto lo sobrepasaba, la relación con Brad Pitt estaba rota y cada día en el set parecía una prueba de resistencia. Sin un guión cerrado y con zombies que aún no tenían forma ni reglas claras, coordinar las escenas multitudinarias era como intentar dirigir un huracán. Y fue justamente en medio de ese clima cuando ocurrió una de las anécdotas más explosivas del rodaje, aunque nunca quedó registrada oficialmente. Según el boca en boca que salió del set y que se esparció por todo Hollywood, durante una toma masiva, un extra caracterizado como zombie, rompió la coreografía prevista y se lanzó fuera de su marca, chocando contra parte de la escenografía. El golpe tiró un panel entero, dañó parte del decorado y arruinó el vestuario de varios compañeros. La toma quedó inutilizable y la producción tuvo que frenar todo. El problema es que en un rodaje de este tamaño, frenar todo no es gratis. Reorganizar el set para esa toma, que era muy complicada, reconstruir los elementos rotos, maquillar de nuevo a todos los cientos de extras y coordinar al equipo técnico implicó horas, jornadas, días. Y en el cine, las horas se traducen en dólares. No hay cifras oficiales, pero en la industria se habló de un golpe presupuestario tan grande que obligó a recortar y ajustar en otras áreas. Estamos hablando de millones. A esta altura, es probable que Paramount haya pensado seriamente en despedir a Foster, pero se desquitaron con el pobre extra. El costo del accidente fue tan alto que no hubo margen para segundas oportunidades. El extra fue inmediatamente apartado de la producción. Nadie volvió a verlo en el set y su nombre quedó flotando como un ejemplo de lo frágil que era manejar extras en Hollywood. Para algunos fue un simple desafortunado que tuvo mala suerte de equivocarse en el momento menos indicado. Para otros, un efecto consecuencia del caos que reinaba detrás de cámara. Lo que nadie sabía entonces es que ese desastre sería también una especie de campanazo final. Una señal de que la situación ya no podía seguir así y que en medio de esta tormenta de problemas estaba por intervenir una figura que algunos considerarían un salvador y otros un villano. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado cuando filmaron en Budapest? Bueno, todo eso terminó en la papelera, como dijimos. Pero después de tantas reescrituras sobre la marcha y guionistas que se despedían mientras el rodaje marchaba, aquella secuencia se volvió imposible de rescatar. Con secuencias enteras filmadas y descartadas, el tono de lo que se filmó era completamente dispar. Demasiado bélico, por momentos demasiado desconectado, como si fuera el clímax de otra historia. Paramount, en un ataque de pánico, tan lógico como desesperado, necesitaba arreglar esto con urgencia. Entonces, Pitt sugirió al guionista de Lost y Star Trek, Damon Lindelof. Lindelof leyó todo, vio las escenas y no se anduvo con vueltas. Hay que rehacer el final, todo, desde cero. El estudio tragó saliva y aceptó. Poco después se sumó Drew Goddard, el escritor de Cabin in the Woods, para rematar la historia. Lo que hicieron fue un cambio de timón absoluto. Borraron el clímax explosivo. Entraron con un final más contenido, íntimo y cargado de tensión. Brad Pitt ahora estaba encerrado en un laboratorio acechado por zombies, en una secuencia casi sin diálogos y sostenida por el suspenso. Distinta sí, pero al menos coherente con el resto de la película o lo que se llegó a filmar. Eso sí, la coherencia salió cara. El nuevo final agregó 20 millones extra a la cuenta. Lo que había empezado como una producción de 125 millones ya estaba en 200, sin contar los 160 millones de marketing. Paramount sabía que seguir extendiendo el problema solo sumaría más gastos, pero llegaron tarde a ese razonamiento. Números así significan una sola cosa. World War Z debía superar los 400 millones en taquilla solo para no perder dinero. Y todavía nadie sabía si lo lograría, excepto una persona, la única que se mantuvo firme durante todo este proyecto. Mientras en Paramount se endeudaban y Mark Foster empezaba a preguntarse si no sería mejor elegir otra profesión, había alguien más moviendo piezas desde las sombras. Un hombre que casi no mencionamos hasta ahora, pero que fue el verdadero titiritero tanto delante como detrás de escenas. Porque si llegamos a este punto del video, seguro te estarás preguntando, mientras sucedía el apocalipsis del rodaje, ¿qué demonios estaba haciendo Brad Pitt además de actuar? Recuerden que fue su productora Plan B la que compró y se mató por conseguir los derechos de la novela. Para Brad Pitt, World War Z había dejado de ser una película y se había convertido en una misión de supervivencia. Desde el primer día de rodaje, supo que algo no estaba bien. A Mark Forster no podía ni verlo a la cara y cruzarse con los de Paramount significaba pelear números. Fueron tantos los guionistas que pasaron por delante de sus ojos que ya no se acordaba de sus nombres. Su director parecía cada vez más perdido en un proyecto que le quedaba enorme y el guión cambiaba tan rápido que las páginas impresas quedaban obsoletas antes de que terminara el café de la mañana. En ese clima, Pitt entendió que no podía limitarse a ser el actor principal. Si quería que la película saliera adelante, tenía que ensuciarse las manos. Empezó a quedarse hasta tarde revisando versiones del guión, a meterse en reuniones de producción que originalmente no le correspondían y a proponer soluciones donde otros solo veían problemas. En el set pasaba de filmar una escena de acción a sentarse detrás de una laptop corrigiendo diálogos o discutiendo con el estudio sobre cómo salvar la historia. Cuando el infame tercer acto filmado en Budapest fue descartado, fue Pitt el que convenció a Paramount de encontrar otra solución. Fue él quien personalmente llamó a Damon Lindelof y lo convenció de unirse al proyecto. proyecto. También presionó para traer a Drew Goddard y reescribir el final desde cero, aunque eso implicara gastar millones extra y apretar aún más el calendario que ya estaba al límite. Durante las nuevas filmaciones estuvo presente en cada decisión, afinando diálogos, ajustando el tono y supervisando la edición para que el clímax tuviera suspenso y coherencia. El actor no veía a su familia, no dormía, no hacía otra cosa que no fuera tratar de abarcar la mayor cantidad de tareas posibles. No le importaba realmente la historia original, ni el libro, ni convertir el proyecto en una franquicia millonaria. Esa película tenía que sobrevivir a toda costa porque había peleado por ella y porque no iba a formar parte de ningún fracaso comercial. Para algunos, Pitt se convirtió en el salvador de World War Z. Para otros, en un productor que no supo delegar y terminó acaparando todo. Lo cierto es que, sin su intervención, es probable que la película no hubiera llegado ni a la sala de montaje. Y en ese set, donde todos parecían al borde del colapso, él era el único que todavía mantenía su compostura. Luego de años de incertidumbre, World War Z ya cargaba con un historial que haría temblar a cualquier productor. El guión inicial filtrado y aclamado por los fans pero descartado, accidentes en el set que costaron millones y un carrusel interminable de guionistas que entraban y salían como si en el set pasaran más escritores que personajes. Los rumores sobre su cancelación habían circulado tantas veces que para muchos ya estaba enterrada antes de estrenarse. Y sin embargo, Paramount seguía apostando millones, como si el monstruo pudiera revivir en la recta final. El ambiente era tan incierto que incluso dentro de la industria se hablaba de una película como un futuro caso de estudio de lo que no hay que hacer. Y entonces, en junio de 2013, contra todo pronóstico, la película llegó a los cines. Nadie sabía qué esperar. ¿Sería un caos incomprensible o una sorpresa? La crítica, que había afilado los colmillos, se encontró con un film que, aunque no estaba exento de vacíos narrativos, tenía ritmo, tensión y un enfoque global de apocalipsis zombie que lo hacía diferente. Jerusalén, Corea del Sur, Gales, escenarios que aportaban una escala geopolítica poco común en el género, y en el centro un Brad Pitt más humano y vulnerable que el héroe invencible típico de este tipo de películas. En taquilla, World War Z fue el jefe final de la cartelera, más de 540 millones de dólares recaudados en todo el mundo, convirtiéndose en la película de zombies más taquillera de la historia hasta ese momento. Superó a Resident Evil, dejó muy atrás a 28 días después y, de paso, salvó el honor de los involucrados. Mark Foster se mostró contento con el resultado y omitió los rumores sobre sus problemas con el protagonista. Aún así, el caos del rodaje, la presión y la falta de control creativo hicieron que prefiriera volver a proyectos más personales y manejables, donde pudiera mantener su visión intacta. Para Brad Pitt fue más que un alivio. Fue la confirmación de que, después de tantos años y de caos de apostar todo a una carta, todavía podía ganar, aunque no del todo. Con más de 540 millones de dólares recaudados y el título de película de zombies más taquillera de la historia bajo el brazo, lo lógico era que World War Z pudiera cumplir con su objetivo principal, convertirse en una franquicia. Paramount tenía en sus manos una mina de oro, un universo global de apocalipsis, una base de fans consolidada y a Brad Pitt como rostro de la saga. Las posibilidades eran infinitas, secuelas, spin-offs, series, el libro original tenía material para años, y durante un tiempo la secuela estuvo más que viva, incluso ya tenía su director elegido, nada menos que David Fincher, la mente detrás de Seven, Fight Club y Mindhunter. A diferencia de Foster, su dinámica con Pitt era inmejorable. Una película de zombies con esta dupla sonaba como un sueño para los aficionados del cine, casi imposible que saliera mal. Pero Hollywood tiene sus propias reglas. El estudio no quiso aprobar un presupuesto que rondaba nuevamente los 200 millones. A eso se sumaron problemas de agenda. Pitt estaba metido de lleno en Once Upon a Time in Hollywood y Ad Astra, mientras Fincher se dedicaba a sus proyectos con Netflix. Como si fuera poco, también estaban los problemas con China. En aquel lado del mundo, las películas con zombies o fantasmas eran fuertemente restringidas porque las autoridades consideran que promueven supersticiones y distorsionan la realidad. Eso significa que World War Z jamás podría tener la entidad necesaria allá, y perder el mercado chino es decidir tirar al tacho decenas de millones de dólares. Sin presupuesto, sin fechas y con un mercado clave fuera del mapa, Paramount dejó que el proyecto se apagara lentamente. Ya sacarían millones de sus otras propiedades y se ahorrarían todos los problemas que vivieron con este rodaje. No hubo escándalos ni debates públicos, simplemente se desvaneció. Y así, World War Z 2 pasó a engrosar la lista de secuelas prometidas que nunca llegaron a filmarse. La franquicia, que había sobrevivido a filtraciones de guión, accidentes y reescrituras eternas, y un final que no les dejaron filmar en Budapest, quedó enterrada sin siquiera intentarlo. World War Z no solo fue una película de zombies, fue una película zombie. Un proyecto que parecía muerto mil veces, pero que siempre encontraba la forma de levantarse y seguir caminando, tambaleante hasta llegar a la meta. Nació para ser el blockbuster blockbuster definitivo y terminó convirtiéndose en uno de los rodajes más caóticos de la historia del cine. Así que la próxima vez que veas la película, recordá el caos, las armas confiscadas, los guiones que cambiaban a diario y a Brad Pitt trabajando horas extras desde la cárcel de Budapest para salvar el proyecto. Pero ahora la pregunta es para ustedes. ¿Hubiesen querido ver la segunda parte con Pitt y David Fincher al mando? ¿O es mejor dejar a este zombie en paz? Los leo en los comentarios.